السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ کچھ عرصے میں بعض جمعوں کے خطبات میں میں نے بعض کہاوتیں حکایتیں یا بعض کہانیاں
Durante los últimos sermones del viernes he estado relatando cuentos y folclore que tienen asociada una lección moral. Estas fueron relatadas por el Mesías Prometido y transmitidas a nosotros a través del segundo Jalifa.
آج جب میں نے ان حکایتوں کو سنا چنا
seleccionaba los relatos para contar hoy me he dado cuenta de que estas fábulas antiguas y estos cuentos del subcontinente indo-pakistani han sobrevivido hasta la actualidad por virtud del Mesías Prometido. Si estas antiguas historias no se hubiesen incluido en la literatura de la comunidad, entonces se hubiesen olvidado y nadie en la época moderna jamás habría escuchado acerca de ellas. Además, estos cuentos antiguos se han traducido actualmente en distintos idiomas a través de la traducción de los sermones de los viernes. En cualquier caso, como he mencionado, al leerlas, leyéndolas, estaba leyéndolas y relataré algunas de ellas hoy. Estas antiguas historias no son solo leyendas y mitos, sino que algunos son hechos reales. Y el Mesías Prometido nos ha aconsejado a través de ellas. En algunos casos, el Mesías Prometido dirige nuestra atención hacia hechos concretos que en apariencia parecen ser hechos divertidos. Sin embargo, el Mesías Prometido extrae lecciones del humor para ayudarnos en nuestra reforma. Voy a presentar una historia que parece ser una simple anécdota divertida.
Hazrat
Musleh Maud, el segundo Jalifa, dice que el Mesías Prometido solía dar el ejemplo de una jardinera que decía que tenía dos hijas. Una estaba casada en la familia de alfareros y la otra estaba casada en una familia de jardineros. Cuando quiera que salían las nubes, La mujer se ponía a correr histérica. La gente le preguntaba qué sucede, a lo cual ella contestaba: no me he quedado sin una hija. ¿Por qué sucedía esto? Porque si llovía, la familia alfarera, la cual se había casado una de las hijas, se veía arruinada y la hija no podría quedarse. Y si no llovía, entonces la familia de jardineros también se vería arruinada, puesto que la falta de precipitación provocaría que no crecieran las verduras. Y por lo tanto la hija que estaba casada con ellos no podría permanecer con ellos. En resumen, si llovía la familia de alfareros se habría arruinado, y si no llovía la familia, las verduras de los jardineros también sufrirían. En resumen, aunque parezca esta ser una anécdota trivial y liviana, el Mesías prometido ha conectado esto de la siguiente manera. Y dos individuos de Cadeán tenían un desacuerdo. Sus amigos trataron de razonar con ellos, pero ambos insistieron que trasladarían el asunto a la corte británica, al tribunal británico, y pedirían un veredicto. Por lo tanto, ambos presentaron demandas en contra del otro.
Cuando llegó
la hora del juicio, los representantes de ambos individuos se acercaron al Mesías prometido y le pidieron que orara por ellos. El Mesías prometido dije: ambos son mis seguidores y tengo un vínculo con ellos. ¿Por quién debo orar para que gane o pierda? Mi oración es para quien quiera que sea veraz, para quien sea victorioso. La misma situación existe actualmente cuando los Ahmadis presentan casos el uno contra el otro en el Qazá o en el tribunal. Me escriben para pedir oraciones a la vez.
Solicitar
oraciones en esta situación es similar a que llueva o no llueva en la anécdota anterior. O bien la hija casada en la familia de alfareros sufrirá, o la otra hija casada en la familia de jardineros se verá arruinada. Uno o el otro sufrirá aflicción y dificultad. Por ello, me gustaría dejar lo siguiente claro. Algunos pueden pensar equivocadamente que presentar casos el uno contra el otro tuvo lugar en la época del Mesías prometido, y por eso se está permitido hacer esto hoy en día, y no hay ninguna el utilizar los tribunales para buscar la justicia, pero si las disputas pueden resolverse a través de debates o a través de la ayuda de amigos o intermediarios, entonces no es necesario ir a los tribunales ni mostrar obstinación en tal caso. El Mesías prometido expresó con disgusto a la gente que mostraba obstinencia en estos casos, obstinación. Por lo tanto, persistir obstinadamente no es una buena calidad y debemos evitar mostrar esta actitud. También debemos evitar pedir al imam pedir oraciones en contra de uno y del otro. Si ambos son ahmadis, entonces ¿quién debe orar el imam? Y yo pido de la misma manera que el Mesías prometido dijo, que él pide a Dios Todopoderoso por aquel que tiene el derecho de recibir lo que le corresponde. Además, Allah el Todopoderoso ha llamado nuestra atención a un aspecto
que es
el demostrar respeto hacia nuestros padres. Exceptuando los asuntos de religión y los mandamientos de Allah, en caso de que vuestros padres os pidan desobedecerlos, debéis obedecer a vuestros padres en todo y cumplir vuestros derechos hacia ellos. Cuando vuestros padres traten de prevenir que realicéis una obligación religiosa, les podéis decir que, por supuesto, que tengo respeto por vosotros, pero me resulta difícil obedeceros en esto, pues es un mandamiento de Dios, y por ello me veo obligado a hacerlo. El segundo califa dice, es la responsabilidad de cada persona tratar a sus padres con amabilidad y no desobedecerles en nada de lo que pidan. Sin embargo, muchos de los jóvenes no muestran un respeto apropiado hacia sus padres, ni
respetan
sus derechos. De hecho, si alguno de los hijos obtiene un puesto de trabajo se sienten avergonzados de ver a sus pobres padres. El mesías prometido decía, muchas dificultades y sufrimiento para conseguir que su hijo estudiara una licenciatura y un máster. El hijo, tras adquirir esta educación, entró a la administración pública y consiguió el rango de delegado. Ser un delegado era un gran honor en aquella época, a pesar de que no tiene mucho valor. Un día, su padre pensó que ahora que mi hijo se ha convertido en un delegado, debería ir a visitarle. Cuando el padre llegó, su hijo estaba sentado en una reunión en la cual habían abogados y otras personas. El padre se sentó en un lado llevando su mujer dhoti, es decir, una vestimenta tradicional de los hombres en la India. Mientras la reunión se celebraba, algunos personas se vieron molestos y dijeron, ¿quién es esta persona que se ha sentado en la reunión? El delegado se puso pálido y para evitarse la vergüenza dijo, este es el siervo que sirve la comida. Tras escuchar a su hijo decir esto, el padre se enfureció. Reacomodando su vestimenta, dijo, señor, no soy su sirviente. Soy el sirviente de su madre. Los demás en la reunión maldijeron al delegado cuando encontraron que era su padre y dijeron que si lo hubieran sabido antes hubiera mostrado un respeto apropiado y lo hubieran invitado a sentarse con honor. En cualquier caso, vemos ejemplos similares de gente que se avergüenza de ver a sus familiares más pobres, ya sean su padre u otros familiares, y lo hacen para evitar dañar su posición elevada. Esto provoca que alguien deje de respetar a su padre y madre y otros familiares. Y mucho menos, en lugar de ayudar a incrementar la reputación de su padre, causa que sea difamada.
En
una ocasión, Hazrat Musleh Maud, el segundo jalifa, estaba hablando sobre el tema de la gente que tiene el hábito de escuchar los discursos de otras personas para obtener la satisfacción y placer efímeros. El mesías prometido dijo, no debéis participar en reuniones solamente porque penséis que tal y tal persona son excelentes oradores y por lo tanto su discurso debe ser escuchado. Más bien debéis observar qué tema se va a tratar y qué beneficio se podrá extraer.
Algunos
no entienden que hay más allá de la superficie de aquello que dice el orador y no comprende ni siquiera el discurso y el propósito al que sirve. Simplemente trata de obtener un placer temporal y escucharlo. De la misma manera, algunos oradores solo pronuncian discursos de manera emotiva para crear un entusiasmo breve entre el público. Cambian su tono y su voz regularmente, incluso tratan de llegar a un estado emocional a través del llanto cuando pronuncian su discurso.
que un lecture
en relación a un orador de su época. El segundo Jalifa dice que el Mesías prometido relataba el ejemplo de un orador público. Dijo que se levantó para pronunciar su discurso y el tema era muy desgarrador. Un granjero se levantó con una herramienta en su mano similar a una antigua horca para coger granos de mostaza y heno. También se utilizaba esta herramienta en los países occidentales antes de que surgiera la tecnología moderna.
En
cualquier modo, esta persona que había viajado de su aldea se levantó para escuchar el discurso. Nadie más entre todo el público se sintió conmovido por el discurso. Sin embargo, comenzaron a llenarse sus ojos de lágrimas y comenzó a llorar. Debido a ello, el orador comenzó a sentir arrogancia y se pensó a sí mismo que este individuo, el granjero, está impresionado por mis palabras. El orador entonces se dirigió al público y dijo: mirad, la gente tiene distintos tipos de corazones. No son de ese tipo de personas como vosotros que me escuchan por horas y sin embargo no se sienten inspirados en absoluto. Sin embargo, aquí tenemos a un siervo de Allah que se ha sentido conmovido en un instante. Ha venido hace un rato y sin embargo inmediatamente se ha levantado y ha comenzado a llorar. Para demostrar cómo habían impactado sus palabras, este granjero le preguntó exactamente qué es lo que te ha afectado y te ha producido este lamento. Su respuesta puede entenderse por los antiguos granjeros cuando dijo: ayer la cría de mi búfalo murió llorando de la misma manera. De manera que estaba haciendo un ruido muy similar al que hacía usted cuando pronunciaba su discurso. El orador se sintió muy avergonzado. Ciertamente el orador había despertado las emociones del granjero, pero fue a través de su voz y por los tonos y ruidos que estaba realizando mientras pronunciaba su discurso. El granjero relacionó estos ruidos a los ruidos de su animal. Por lo tanto, el orador se equivocó al creer que el granjero se sintió conmovido a través de este discurso. Su orgullo y arrogancia y artificialidad fue
descubierta.
Si escucháis a los molvis que predican en contra de nosotros, observaréis cómo producen los mismos tipos de ruidos y sonidos en sus discursos. Sin embargo, esta es la práctica de aquellos que
Pakistán rehte hain ya Pakistán se
entro mein aaye hablan
unko pata hoga jinhon suni hongi
contra de la Ahmadiyya. Aquellos que viven en Pakistán o vienen de allí se conocerán esto y habrán escuchado este
Allah
tipo
Ta'ala
de discursos.
Yeh hum par ehsaan hai ki hame Hazrat Masih Maud Alaihi Salam ko manne ki taufeeq mili.
Un favor de Allah el Todopoderoso que él nos ha permitido aceptar el Mesías prometido.
Islam ke naam par.
De lo contrario, nosotros también seríamos parte de este mundo donde los supuestos santos y guías espirituales han hecho un negocio del nombre del Islam. Estos supuestos santos y guías espirituales declaran que tienen mucha espiritualidad y que todas sus necesidades se ven satisfechas a través de sus oraciones. Dicen que no sienten necesidad de nada. Dicen que tienen una relación muy cercana a Dios Todopoderoso y por lo tanto están en contra del material. Sin embargo, ¿cómo actúan estas personas? El Mesías prometido explica esto en referencia a una persona cuando dice: él presumía de tener un rango espiritual muy elevado, una vez fue a uno de sus seguidores y le reclamó su tasa, es decir, una donación que dan a los santos. El seguidor le dijo, no tenemos nada, perdónanos en esta ocasión. El santo empezó a pelear con él y discutir con él. Y finalmente el santo le obligó a vender algo y solo le dejó solo cuando obtuvo el dinero. Esto es un ejemplo de la gente tan impura que hace estas declaraciones. Esto no es algo que ocurría solamente en los tiempos antiguos. Actualmente estos santos siguen existiendo en Pakistán y en otros países. El Sagrado Corán
cubre
todas las ramas de conocimiento.
Es
nuestra culpa si no comprendemos los detalles más precisos del conocimiento en el Sagrado Corán debido a nuestra falta de conocimiento y debido a no estudiarlo con profundidad.
El Masihur Maud,
el segundo Jalifa, dice, recuerdo que una vez el Mesías prometido dijo, todos los principios de medicina se han hecho mención en el Sagrado Corán. La cura de todas las enfermedades en el mundo también están contenidas en el Sagrado Corán.
El Sagrado Corán dice
que es posible que no haya tenido la oportunidad de reflexionar en el Sagrado Corán desde esta luz y que el conocimiento no se haya desarrollado hasta tal punto. Sin embargo, con todo el conocimiento y la percepción combinada con el conocimiento y experiencia de los santos mayores, puedo decir que no necesito ir más allá del Sagrado Corán para ninguna cosa. Por lo tanto, debemos reflexionar y analizar el Sagrado Corán y debemos estudiar los comentarios del Mesías prometido y el comentario escrito por el segundo Jalifa. Debemos leer las explicaciones y ciertos versículos que nos han dado los jalifas.
Debemos
estudiar el Sagrado Corán nosotros mismos y esforzarnos por extraer los puntos de conocimiento y entendimiento de él. Algunas personas creen que el conocimiento que han tenido es más que suficiente y que no tienen nada más que adquirir. Piensan que no necesitan adquirir más experiencia ni consultar ni tomar consejo de los demás. Sin embargo, esto es necesario. La experiencia es esencial junto con el conocimiento. Si una persona desea ser un doctor solamente leyendo libros, será muy difícil y prácticamente imposible para él. Junto a los estudios de libros, los médicos también realizan prácticas junto a doctores experimentados. Esta es la razón por la cual cuando se forman a doctores, a médicos, se les realizan también prácticas junto a doctores experimentados. Si no fuera de esta manera, una persona no sería realmente capaz de aprender. Sin embargo, también es importante saber que después del estudio también debe continuar adquiriendo esa experiencia. Por tanto, el conocimiento de un médico solo se completará cuando adquiera conocimiento de experiencia práctica.
Sin
la experiencia práctica, el conocimiento no sirve ningún propósito. El Mesías prometido, en relación al conocimiento y la experiencia, decía que había un doctor que tenía mucho conocimiento y había estudiado la medicina con mucha profundidad. Escuchó acerca de la fama del Maharaja Ranjit Singh y fue a su corte para tratar de trabajar para él. El
Maharaja Ranjit
Singh era un musulmán y se encontró con este doctor. El doctor le pidió que le recomendara al Maharaja. El visir pensó que si este doctor
और कभी भी सिफारिश ना करना भी उसने बगावत के खिलाफ समझा. कुछ वो समझ भी गया था बातों से तबीब साहिब की, इंतजाम अली तजर्बा तो कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल इल्म बहुत.
Es, iría en contra de la etiqueta moral.
Maharaja Ranjit Singh ne
a través de la conversación con el médico conoció que no tenía ninguna experiencia práctica en su campo a pesar de su conocimiento.
Por lo tanto, le recomendó
al Maharaja y dijo que su santidad es un erudito eminente, ha estudiado tal y tal libro.
Maharaja ne pucha
también
ye batao
elogió el conocimiento del médico.
تجربہ حاصل کیے؟ وزیر نے کہا کہ تجربہ بھی حضور کے تفیل ہو جائے گا, آپ تجربہ کر لیں گے. رنجیت سنگھ بڑا عقل مند آدمی تھا, وہ سمجھ گیا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں, اور کہا کہ تجربے کے لیے کیا غریب رنجیت سنگھ رہ گیا, بہتر ہے کہ حکیم صاحب کو انعام دے کر رخصت کر دیا
جائے. علم کے ساتھ عملی تجربہ بھی ضروری ہے,
اور دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی میدان میں علم حاصل کرنے کے بعد
اگر tras haber adquirido alguien no ha adquirido experiencia práctica, entonces puede surgir situaciones en las cuales una persona no tiene ni idea de qué es lo que debe hacer a continuación.
Se
sienten completamente desconcertados y a pesar de tener el conocimiento no son capaces de sobrellevar la dificultad a la cual se están enfrentando.
کسی میدان کا ماہر سمجھنے لگ جائے
تو, si una persona se considera تو پھر un experto en cualquier رنجیت سنگھ والا جواب ملے گا. solo a través del conocimiento, entonces
جماعت کی عمومی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے
respuesta similar a la de Ranjit Singh. esto también es esencial para el éxito general de la comunidad.
جب حاصل کرتے ہیں
importante que cuando los jóvenes adquieran un nuevo conocimiento también deben adquirir experiencia práctica con ello. Deben vincular su conocimiento
con la experiencia
relevante y luego utilizar ese conocimiento para el desarrollo de la comunidad. La gente puede darles muchos consejos acerca de qué tecnología utilizar. En ocasiones el conocimiento es suficiente, pero hay algunos problemas que deben ser resueltos o algunos obstáculos a los cuales hay que hacer frente que requieren la atención de gente experimentada, que la gente experimentada puede dar consejos para resolverlo.
ایسی صورت میں حفاظت ہو سکتی ہے جب نظام جماعت اور خلافت سے
convertirse en Ahmadi, uno puede salvaguardar su fe a través de su vínculo con la administración de la comunidad y a través del califato.
Un zaraya ka istemal karne ki zarurat hai.
Esto debe ser un vínculo constante. Uno debe crear una relación continua y utilizar todos los medios a través de los cuales pueda mantener esa
جماعتی معاملات میں افراد کبھی ترقی نہیں کر سکتے, بلکہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتے جب تک ان کا جڑ سے تعلق
نہیں.
اور اس زمانے میں یہ تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ
a menos que forme una relación con la raíz.
انسان کسی جگہ بھی بیٹھا ہوا ہو,
la mejor forma de formar estas relaciones es a través de los periódicos.
تو ایسا ہی ہوتا ہے
donde se encuentra una persona. Si tiene acceso a los periódicos de la comunidad, es como si estuviera sentado muy cerca. Un ejemplo de esto es
que عورتوں کا جلسہ ہو رہا ہے, جلسے کی تقریر ہے.
El segundo jalifa estaba diciendo esto en un momento en el cual la convención anual estaba teniendo lugar para las mujeres y las mujeres estaban escuchando la convención a través de los altavoces. Por lo tanto, si el sonido no les estuviera llegando, no tendrían ni idea de lo que se estaba diciendo. Por lo tanto, el segundo jalifa dice que el altavoz ha acercado a las mujeres hacia mi discurso.
Su
santidad dice que incluso ahora en este instante el sonido está yendo hacia el salón de las mujeres a través de los altavoces. Ellos también están escuchando y esto es una forma de cercanía.
Hombre,
el califa dice que similarmente los periódicos mantienen a la gente que está lejos, acercando a la
comunidad.
El Mesías prometido suele decir siempre que al-Hakam y Fadl, que son dos periódicos, son como dos brazos.
Incluso
a pesar de que se suele publicar noticias dolorosas, su beneficio era mucho mayor que el daño. El Mesías prometido decía que sentimos que estos dos periódicos son como nuestros dos brazos. Esto significa que los brazos, es decir, la comunidad, está unida a nosotros. El segundo jalifa a continuación dice que en estos días los miembros prestaban gran atención a los dos periódicos, es decir, en la época del Mesías prometido, e incluso la, aunque la comunidad era una décima parte, una vigésima parte de la actualidad, y actualmente era una centésima o una milésima parte. La circulación de los periódicos Badr era de 1.400 y 1.500, pero después comenzó a disminuir. Similarmente, también había un gran número de personas que compraban la paca. En aquellos días había muchos miembros de la comunidad que compraban estos periódicos. De hecho, incluso aquellos que no eran, no tenían educación, no tenían formación y no sabían leer, también compraban estos periódicos y se lo daban a otra persona para que se los leyera. Había un Ahmadi que era un conductor de un carro de caballos y no tenía mucha formación. Sin embargo, compraba el periódico de Al-Hakam y se lo quedaba con él. Cuando llevaba a sus clientes en su carro de caballos y cuando veía que algunos de sus pasajeros eran nobles, tengo este periódico, le importaría leérmelo. A veces los pasajeros, cuando llegaban a su destino, se escribían el nombre y los detalles del periódico y de esta manera se entraban en contacto con la comunidad y a través de estos se producían bets, iniciaciones en la comunidad. En esos días la gente solía decir que esta persona ha conseguido realizar el mayor número de conversos en ese área a pesar de ser una persona sin formación ni un conductor de carro de caballos. En esta época, Dios Todopoderoso nos ha proporcionado con más facilidades. En primer lugar, el entrenamiento de cada persona y la relación con el jalifa. También deben escuchar en la MTA y deben informar a los demás a través de la MTA y de las páginas web de la comunidad. Si alguien alguna vez tiene la oportunidad, deben ver estos programas con sus amigos y presentárselos. Incluso ahora recibo muchas cartas de gente que dice que han comenzado a escuchar los sermones de los viernes regularmente, por lo menos en la MTA, y desde entonces están sintiendo más unidos o vinculados con la comunidad y también crecen en su fe.
Por tanto,
actualmente la MTA y similarmente Al-Islam, que es la página web de la comunidad, son muy buenos medios para propagar el mensaje del Mesías prometido y también son medios para formar a los Ahmadis y conseguir que se sientan vinculados o unidos al Jalifa y a la comunidad. Por lo tanto, es la responsabilidad de cada Ahmadi tratar de unirse a ello. Algunas personas tienen el pensamiento o sienten que deben reformarse internamente y adherirse a los mandamientos del Islam, en concreto el ofrecimiento de la oración, y están dispuestos a ser regulares en la oración. Sin embargo, van en compañía de aquellos que son negligentes y como resultado ellos también se vuelven negligentes a pesar de su deseo, se ven afectados inconscientemente. Y por ello, cuando uno elige la compañía, la compañía debe elegir a aquellos que son regulares en la oración y tienen buena fe. Me gustaría traer la atención hacia aquellos Ahmadis en Rabwah y Qadian en concreto, donde hay un gran número de Ahmadis en un pequeño espacio y similarmente tienen mezquitas muy cercanas unas de otras. Deben tratar de poblar sus mezquitas. Además, también hay mucha gente que comentan cosas negativas acerca del sistema administrativo de la comunidad. Alejaros de esta gente. Las personas que visitan Rabwah desde el extranjero en ocasiones me escriben y también en forma de queja de que se debe prestar atención a la realización de las oraciones en Rabwah. Por lo tanto, aquellos que viven en Rabwah deben prestar especial atención a esto. Aquellos que son débiles, el lugar debe ser influenciado por otros que también son débiles, deben influenciarse de aquellos que tienen un fuerte vínculo con la comunidad y son regulares en su oración. Citando el ejemplo de cómo una persona inteligente sabe que está siendo influenciada por otra persona, el Mesías prometido decía que un médico famoso griego estaba de pie en algún lado y una persona mentalmente enferma corrió hacia él y le abrazó. Cuando le soltó, un galen pidió que se le hiciera una sangría.
कहने लगा कि ये दीवाना जो आकर मुझको चिमट गया है ऐसा मालूम होता है कि मुझ में भी कोई रग जुनून की है
ये औरों को छोड़कर मुझसे आ चिमटा है ऐसा मालूम होता है कि मेरे अंदर जुनून की कोई रग है जिससे इस दीवाने को मुनासबत हुई और वो मेरे तरफ खिंचा आया ऐसे आदमियों को इधर झुकना और आप मुस्लिम समझते हैं कि ऐसे लोगों के पीछे झुकना esta persona mentalmente enferma se ha visto asociada hacia mí. El segundo califa dice que aquellos que se ven inclinados hacia aquellos que no son regulares en su oración y aquellos que son indolentes en sus oraciones muestra que tales personas también tienen alguna asociación con aquellos que son indolentes. Por lo tanto, los ahmadis en general, en lugar de asociarse con aquellos que son indolentes, deben tratar de asociarse con aquellos que son activas y aquellas que son activas en la comunidad y formar una relación con ellos. De esta manera, cuando este vínculo se haya formado y haya un incremento en el número de personas activas, las personas indolentes también se pongan activas. En una ocasión, una persona vino y compañero de Mesías prometido y dijo, quiero ver un milagro. Si tal y tal milagro se muestra, entonces estaré dispuesto a aceptarte. El segundo califa dice que recuerdo que el Mesías prometido contestó que Dios no es un artista o animador y no pondrá un espectáculo. De hecho, cada acción suya está repleta de sabiduría. Dime, ¿qué beneficio has extraído de los milagros que se mostraron anteriormente? ¿Y por qué ahora necesitas que se muestre un nuevo milagro? Sin embargo, es la debilidad de la naturaleza humana que sustio o gaflat mein hamesha padi rahe aur koi usse itna bhi sawal na kare hace permanecer un estado de indolencia usne apni zimmedari ko kis tarah ada ki hai y nadie jab wo koi tamasha dekhna chahe ke punto us tamasha zarur dikha diya jaye. Sin embargo, cuando desea visualizar un espectáculo, entonces ciertamente espera que se muestre este espectáculo. Esta es la naturaleza humana. Este ha sido el hábito de las personas que son obstinadas. Cuando no quieren aceptar, siguen los pasos de Satanás. Demandas similares se han pedido a todos los mensajeros, hasta el punto que aquellos que no creyeron en el santo profeta también hicieron demandas similares. Por ejemplo, pedían que se construyera una casa de oro o mostrar un signo de viajar a los cielos. Y no solo eso, sino además traer un libro de los cielos. Y hacían otras demandas similares y frívolas. Dios Todopoderoso no da importancia a las demandas frívolas y tampoco lo hace sus profetas.
agar manna ho
to lekh tu fitraton ke liye wahi kafi incontables y son más que suficientes para aquellos que son piadosos. Algunas personas realizaron objeciones en contra del Tariq-e Jadid, diciendo
que
¿por qué se ha iniciado este nuevo designio, este nuevo plan? En respuesta a esto, el segundo Jalifa dijo en una ocasión que el hecho es que mi plan no es un nuevo plan, sino que de hecho es un plan existente, superlativo. Al utilizar la palabra Jadid, que significa nuevo, ha curado las mentes enfermas de aquellas personas que no estaban dispuestos a aceptar nada a menos que fuese algo nuevo. Al igual que un médico trata a un paciente por un largo tiempo y el paciente le dice al médico que la medicina no le está produciendo efecto, entonces el médico le dice que le dará una nueva medicina y lo que hace es añadir algo a la medicina existente.
Tincture cardamom mila ke khushbudar bana deta hai aur mujhe samajhta hai ke nayi dawa mujhe mil gayi.
Example in cual añadir tintura de aur doctor bhi usse nayi dawa kehne mein
aap ko jana hota hai
kyunki dawa la medicina huele de una forma distinta y agradable y el paciente piensa que se le ha dado algo nuevo. Y de hecho es una nueva medicación porque sí que se le ha añadido algo nuevo. Pero la única razón por la que el médico le llama nuevo es para que el paciente continúe tomando la medicina y no pierda la esperanza. Una vez una mujer mayor vino al Mesías prometido que sufría de un largo ataque de malaria. El Mesías prometido le aconsejó que tomara quinina. Ella contestó, quinina, si tomo tan siquiera una cuarta parte de la tableta de quinina, sufro de fiebre durante una semana. El Mesías prometido se dio cuenta de que ella no estaba preparada para tomar quinina. Sin embargo, puesto que en nuestro país normalmente se refieren a quinina como conen, que significa también dos mundos. Entonces el Mesías prometido le dio tabletas de quinina, pero le llamó tabletas Darain. Darain y conen tienen la misma connotación. Ambas significan ambos mundos. Sin embargo, el Mesías prometido no dijo que estas tabletas eran conen, simplemente le dio un nuevo nombre. Tras haber tomado tan solo dos o tres tabletas, la mujer volvió y le dijo que la medicina le había calmado y pidió más de estas tabletas. Inicialmente había dicho que si tomaba tan siquiera una cuarta parte de la pastilla sufriría de enfermedad de fiebre, pero simplemente al haber cambiado el nombre se le calmó la enfermedad. El segundo jalifa dice que al igual que el Mesías prometido hizo, yo he dado al plan antiguo un nombre, pero algunas personas empiezan a decir que es un nuevo plan. Aquellas personas sinceras y que deseaban progresar en su espiritualidad, al oír el nuevo nombre dijeron, esto es algo nuevo, vamos a beneficiarnos de ello. Sin embargo, aquellos que son hipócritas pensaron que era algo nuevo y comenzaron a decir, están creando nuevas cosas y alejándose de las prácticas del santo profeta y del Mesías prometido. No han tratado de entenderlo ni extraen ningún beneficio de ello. Por lo tanto, esta es la ley que ha estado presente desde el tiempo de Adán hasta ahora. Que cuando Satanás busca atacar, debes crear unas estrategias para defenderte. Por lo tanto, cuando un nuevo plan o estrategia se inaugura para poder defenderse del ataque de Satanás y para incrementar en el progreso de la comunidad, es que de hecho, para cumplir el mismo objetivo para el cual vinieron los profetas y para el cual vino el santo profeta, y de la misma manera también para el Mesías prometido, para poder conseguir cualquier objetivo y para el progreso de la comunidad, los individuos responsables deben realizar un esfuerzo continuado
los musulmanes
ya
fumaté
sea
que los musulmanes del Estado de Islam que zamane
o,
mein
es decir, en el
ek fakir tha
moral o en
jo aksar us kamre ke samne jahan pehle muasbe aur daftar tha baitha karta
tha. En la época del Mesías prometido
jab
usse
koi
aadmi mendigo
MDA chowk
se
aata hua nazar aata
fuera de la habitación
kehta ke 1 rupya de do
la oficina contable
jab aane wala kuch kadam aage aa jata kehta chhanni se
cruce
جب وہ کچھ اور آگے آتا تو کہتا چونی ہی صحیح جب اس کے مقابلے پر آ جاتا تو کہتا دو آنے ہی دے دو جب اس کے پاس سے گزر کر دو قدم آگے چلا جاتا تو کہتا ایک آنا ہی صحیح جب کچھ اور آگے چلا جاتا تو کہتا ایک پیسہ ہی دے دو
جب
le
pasaba
کچھ اور آگے چلا جاتا تو کہتا دھیلا ہی
صحیح
جب جانے والا
más, entonces le pedía solo un peso y cuando se dejaba incluso más entonces
le pedía un peso que
valía incluso menos
cuando la persona alcanzaba la esquina para girarse hacia
la mezquita le pedía
un pakora que es un اسی طرح کام کرنے کا والوں کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے ہاتھ آ جائے اگر پہلی دفعہ 100 میں سے ایک کل تو جو کرے گا تو اگلی دفعہ دو ہو جائیں گے اس سے اگلی دفعہ چار ہو جائیں گے اور اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے بس کام کرو اور پھر نتیجہ دیکھو جب دنیاوی کام بے نتیجہ نہیں ہوتے تو کس طرح سمجھ لیا جائے کہ اخلاقی اور روحانی کام بغیر نتیجے کے ہو سکتے ہیں لیکن جن کے من
Si esto
ٹھیک نہ ہو
وہ
کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کام کرتے ہیں
لیکن
نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ
میں
ہے
کہ انہیں سن
کا یہ مطلب ہوتا ہے
کہ
ہم نے تو اپنے سے پوری محنت
کی
تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے دشمنی نکال لی
یہ
کہنا کس قدر ہم
آقا
پر
بے وقوفی
گویا اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے لیکن اچھے یا برے نتیجے کا دار و مدار ہمارے اپنے کام پر ہوتا ہے کسی شخص نے 1/10 سے کام کے لیے محنت کی ہے
تو قانون قدرت یہی ہے
کہ اس کا 1/10 نتیجہ نکلے
del trabajo
اب اس کے
entonces es la ley de la naturaleza
سے نکلنے کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کی وجہ سے 1/10 سے نتیجہ نکلے گا
ahora bien esta ورنہ اس میں
محنت
تو
زیادہ
کی resultado no significa
قانون قدرت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا
لیکن
شرارتی نفس یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا
La ley de la naturaleza no malgasta los esfuerzos de uno.
Sin embargo, un
alma
इससे बड़ा कुफर और क्या हो सकता है
un alma que no tiene
pues
buena voluntad
tak mehnat aur koshish ka sawal hai
sin embargo
nataij hamare hi ikhtiyar mein hai aur agar natija acha nahi nikalta to samajh lo ki hamare kaam mein koi galti rahi hai koshish karni chahiye ki har kaam ke nataij kisi moayyan surat mein hamare samne aa sake
están bajo nuestro control
jab tak ye nataij samne na aaye
resultado no es bueno debemos pensar que tenemos algún fallo en nuestros esfuerzos debemos tratar que los resultados de todos nuestros esfuerzos se observen de una manera particular hasta que salgan los resultados no debemos descansar algunas personas escriben que
hagamos
en abundancia y
rezamos mucho
pero no podemos
lograr
nuestros objetivos nuestras oraciones no se han visto afectadas deben comprender que
no han
alcanzado el objetivo donde deben estar o a pesar de que han puesto su objetivo no han tomado el camino correcto hacia ello por ello una persona que realiza plegarias debe reflexionar sobre el hecho de que el camino debe ser el correcto y que el trabajo también es necesario para conseguirlo. El Mesías
جب ناکام رہتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک آنچ کی کسر رہ گئی گویا وہ کیمیا بننے سے نا امید نہیں ہوتا بلکہ اپنی کوشش کا نقص قرار دیتا ہے حالانکہ کیمیا گری میں امید کی گنجائش ہی نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھنے اور اس کے قریب ہونے کی تو پوری امید ہے
اگر
کیمیا گر جس کی ساری عمر ہی ایک آنچ کی قسم گزر جاتی ہے وہ تو باوجود ہر دفعہ کی ناکامی کے نا امید نہیں ہوتا لیکن وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے
a pesar de su
قریب ہونا چاہے
no se siente
نہیں ہوتا
sin embargo
اپنے طریقے عمل کا نقص
quiere obtener cercanía de Dios y fracasa
اپنے طریقے عمل کا نقص قرار نہیں دیتا بلکہ خدا تعالیٰ سے نا امید ہو کر فوراً نا امید ہو جاتا ہے اور اپنی تمام کوشش چھوڑ بیٹھتا ہے
abandona todos los esfuerzos
کیمیا گر تو غلطی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے
el químico atribuye
اور سونا بننے کے خیال کو یقینی سمجھتا ہے لیکن خدا کو پانے کی کوشش کرنے والا
de que pueda alcanzar el nuclear oro. Sin embargo, una persona que se esfuerza en encontrar a Dios atribuye sus errores a Dios y le abandona. Este es el estado de los investigadores actualmente. Investigan durante años para conseguir un objetivo. Luego, finalmente, se convierten en exitosos a través, después de muchos años de investigación. Y no es necesario que sigan el mismo método que han sino que cambian los métodos durante distintos experimentos. Por ello, hay una necesidad para examinar el método de cada uno para obtener la espiritualidad y la cercanía a Dios y la aceptancia de las oraciones. Hay una necesidad para reformar internamente y analizar internamente cómo nos estamos reformando. Hay una necesidad para examinar nuestra propia alma, hay una necesidad para observar nuestra adoración, hay una necesidad para actuar según los mandamientos de Dios el Todopoderoso, hay una necesidad para examinar todas nuestras acciones. ¿Qué tipo de acciones realizamos? Hay una necesidad para corregir nuestra forma de pensar y nuestra sabiduría.
Cuando
Dios el Todopoderoso dice, estoy cerca de mis siervos y escucho a sus oraciones, si luego vemos que no se acercan a nosotros y que nuestras oraciones no son escuchadas, entonces significa que hay algún fallo en nuestros esfuerzos y en nuestras condiciones. Dice que el Mesías prometido solía decir que hay dos tipos de mendigos. Unos son los indecisos y el otro son los perseverantes. Un mendigo indeciso es aquel que llega a la puerta de alguien y le pide caridad. Si alguien le da algo, se lo toma. Si no, sale después, se va después de llevar algunas veces. Pero un mendigo perseverante no se va hasta que recibe algo. Este tipo de mendigos no se van sin recibir algo a cambio, y este tipo de mendigos son muy raros. Recuerdo que una persona solía venir al
Mesías prometido
y no se iba hasta que había recibido algo. Se sentaba ahí hasta que el Mesías prometido salía y le daba algo.
Y a veces
fijaba la cantidad que deseaba. Y decía que esta es la cantidad que yo quiero. Si el Mesías prometido le ofrecía algo menos que ello, no lo aceptaba. Esto pasó algunas veces que los invitados le daban la cantidad que pedía para que se fuera. El segundo jalifa decía que si observaba que si decía que quería una cierta cantidad y no se iba hasta que le daban esa cantidad exactamente. Si el Mesías prometido se encontraba enfermo, no se iba hasta que el Mesías prometido se recuperaba. El Mesías prometido decía que es necesario que la humanidad se convierta en un mendigo perseverante para la aceptación de las oraciones. Debe mendigar continuamente y no debe irse hasta que la acción de Allah le indica que es necesario que continúe pidiendo. Esta actuación de Dios se muestra de distintas maneras. Por ejemplo, si hay una mujer que está embarazada, actualmente una persona puede averiguar si un niño o niña va a nacer, y hacia el final del embarazo una persona puede estar seguro de ello. Exigir en ese momento que seamos que sea un niño está en contra del acto de Dios, puesto que estamos muy cerca del nacimiento. Esta oración sí puede aceptarse en el futuro, pero es erróneo y es una falta de respeto si se continúa orando después de que la voluntad de Dios se haya manifestado. Sin embargo, debe tenerse en mente que uno nunca debe abandonar el esfuerzo humano.
Tadbir y dua
los esfuerzos son importantes junto con la oración.
Allah Ta'ala ke fazl
o esfuerzo y la oración constante atraen la gracia de Allah. Hacer esfuerzos y planes junto con las oraciones es muy importante. El Mesías prometido solía decir que la oración sin esfuerzo es algo completamente equivocado y la oración de tal persona es duramente rechazada. Aquel que reza y no realiza esfuerzo,
su oración
no es aceptada, no es escuchada, porque esto implica romper con la ley de Dios y implica que se está tomando a Dios. Y no es forma parte de la grandeza de Dios que los hombres le pongan a prueba, que Dios les conceda la habilidad de rezar con perseverancia mientras reformamos nuestras condiciones según el placer de Allah el Todopoderoso.
Y
después de la oración voy a liderar la oración funeral de un mártir, el respetable
Muhammad
Aziz Sahib, hijo del respetable Muhammad Aziz Sahib de Abdul Malik District Shekpura. Fue martirizado el 1 de marzo de 2016 sobre la 1:30 de la tarde fuera de su casa. Fue apuñalado por cuchillos y martirizado. El día de este incidente, mártir Kamar Uziyah Sahib cerró su tienda y salía para recoger a sus hijos cuando dos desconocidos le atacaron y le arrastraron por la calle. Una persona le cogió con fuerza y el otro comenzó a apuñalarle con cuchillos. Y el respetable Kamar Uziyah Sahib trató de salvar su vida, pero recibió heridas en su pecho, hombros, corazón y cuello. Un atacante le apuñaló detrás del cuello con un cuchillo, dejó el cuchillo en su cuerpo y huyó de la escena del crimen. El respetable Kamar Uziyah Sahib no fue incapaz de sobrevivir a estas heridas y falleció. El Ahmadiyya entró en la familia de este mártir a través de su abuelo, Respectatullah Khan Sahib, que fue a Qadian y tomó el pacto de alianza de la mano de bendita del Mesías prometido y entró en la comunidad Ahmadiyya. Después de su fallecimiento, fue enterrado en Behishti Maqbara, en Rabwa. El abuelo del mártir, Fatih Muhammad Sahib, también nació Ahmadi por la gracia de Allah. También está enterrado en Behishti Maqbara. Tras el establecimiento de Pakistán, esta familia emigró en Sialkot. Él nació allí. En 1985 se trasladó a Khor Abdul Malik. El mártir completó su licenciatura en comercio y trabajó en distintos departamentos durante un periodo de tiempo. Abrió una tienda conectada a su casa y comenzó un negocio de fotocopias y teléfonos móviles. Se casó en 2004. Era una persona de múltiples cualidades. Era piadoso, honesto y con buena disposición, noble y una persona sociable. Era muy sincero, devoto y un hombre muy valiente. Siempre estaba dispuesto a servir a los invitados en la sede y siempre era muy prominente en servir a la comunidad. Siempre se comportaba de una manera muy civilizada hacia los demás. Mazhar Ali Sahib, el hermano del mártir, dice que solía organizar las oraciones diarias y hacia preparativos especiales para las oraciones del viernes. Tras observar que el mártir ofrecía las oraciones del viernes regularmente, otra gente no ahmadi cerraban sus tiendas y le copiaban. Decían que si este Mirzai, es decir, este Ahmadi, puede cerrar su tienda y participar en las oraciones del viernes, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Por esta razón, nunca perdía una oración del viernes pensando que los no Ahmadis participan en las oraciones del viernes. Su mujer dijo que durante el último mes había un cambio visible en la conducta del mártir. Me cuidaba mucho más que antes y no le importaba que se le dijera nada fuera de lugar. El mártir era un músico por la gracia de Allah Todopoderoso. Servía actualmente como secretario de Isla Orishad Y aparte de esto, ha servido en distintas competencias. Anteriormente sirvió en distintos cargos de la comunidad y participó activamente en todas las actividades de la comunidad. El mártir sufría oposición debido al Ahmadiyyat. Entregaron informes a la policía y el 14 de agosto de 2012 un grupo de 500 personas se reunió delante de la casa de Kamal Ul-Yasir bajo la supervisión de la policía, bajo la presión de los oponentes. Un policía quitó todas las fotos de la tienda y eliminó el versículo del Corán que Dios es nuestro mejor suministrador, y también eliminaron el credo islámico con pintura negra. Después rompieron las escrituras, que acaso no es Allah suficiente para su siervo, y también otro que decía con la voluntad de Allah, y lo quitaron con un cincel y un martillo. Después del nombre de su padre, quitaron el nombre de Muhammad con el mismo cincel. Esta es la condición de estas personas, que puede decir unos más que inalillahi a esto. Similarmente, el 26 de enero de 2014, un grupo de 40 o 50 clérigos le sacaron de su tienda. Aparte de tratarle con violencia, faltaron al respeto a la foto del Mesías prometido y le abusaron verbalmente. La policía llegó después y llevaron a Kamal Ul-Ziya Saheb a la estación de policía. Sin embargo, no se levantó ninguna acción en contra de los oponentes. Esta es la circunstancia de la oposición. Y debido a estas amenazas, consideró salir al extranjero. Sin embargo, Allah el Todopoderoso le ha concedido el estado de mártir y le ha llamado hacia sí. Aparte de sus dos hermanos y dos hermanas, su mártir ha dejado atrás a su padre, Muhammad Ali Saheb, su esposa, Rubi Kamer Saheba, y tres hijos, Hazaifa Ahmad, de 10 años, Amatul Matin, de 7 años, y otra hija, Amatul Haridi, de 4 años. Que Dios el Todopoderoso eleve el rango de nuestro hermano mártir y que le conceda una elevación continua en los cielos y le conceda los favores de los cielos continuamente y le conceda un lugar de entre sus amados.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ